Oswald escribió una nota para que se la entregase en la que decía lo siguiente. Esto es una advertencia. Voy a volar, es decir, explotar, el edificio del FBI y el edificio de la policía de Dallas si no dejas de molestar a mi esposa. Cierro quote. Según el agente, esto es según la recepcionista, según el agente, la nota decía, quote, si tienes algo que averiguar de mí, ven a hablarme directamente. Si no dejas de molestar a mi esposa, tomaré acciones y te reportaré con tus superiores. Cierro quote. La nota fue destruida por el agente bajo orden de su superior el día que Oswald fue culpado por el asesinato de John F. Kennedy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Bienvenidos, yo soy Canche y conmigo hoy va a estar la Mechi, como siempre. ¿Qué tal, Mechi? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días, pero para ellos va a ser buenas noches, tal vez.
Lo más seguro. Lo más seguro, aunque creo que este tipo de episodios sí los suelen escuchar en las noches y en las tardes, porque la verdad es que, bueno, no veo por qué tendrían que tener miedo de este episodio. A ver, alguna razón, no sé, tú escuchabas el podcast antes de trabajar conmigo, tú escuchabas el podcast, o eso espero, eso me decías. Entonces, ¿qué pensás tú de este tipo de episodios? Porque habían unos, la mayoría de la gente me decía, lo escucho, pero en la mañana, camino al trabajo, porque me da mucho miedo. Pero este tipo de episodios de crimen real, no sé qué puedes sacar de terror de esto y si lo puedes escuchar en la noche, ¿no?
Sí, no sé, de terror, no sé si puedes sacar algo más de que seas una persona paranoica y decís, bueno, capaz va a haber alguien así que me va a matar mañana o algo así, pero sí, en la noche completamente.
Sí, este tipo de episodios ya no tiene mucho. Y el podcast estaba creado desde un inicio, la idea era ayudar a no aburrirnos en el tráfico. O sea, ¿por qué los episodios son tan largos? Porque a veces también hay pocas personas, pero sí hay personas que me dicen son muy largos los episodios, pero está hecho específicamente para que lo puedas escuchar en el tráfico. Y estamos hablando de ciudades latinoamericanas en donde están sobrepobladas y siempre hay un montón de circulación. Entonces siempre era como que la hora del podcast está específicamente hecha para que te tires la hora de tráfico o dos salidas. Por ejemplo, si lo querés partir en dos partes, pues la primera y la segunda media hora y lo puedes hacer en dos tiempos. Y normalmente vas en las mañanas y regresas en las noches. Entonces, si te atreves, puedes escucharlo en las noches. ¿Tú lo escuchabas en las noches?
Atreves.
Sí, se atreven.
Está en la noche, ya acostada, tranquila, silencio. Da mejor toque porque si quieres que te dé un poco de miedo, te va a dar miedo.
Además de que tú no lo puedes escuchar con tu pequeño ahí a mediodía, pues no puedes estar poniéndole esta programación. Te iba a preguntar, ¿cuál fue el que más te gustó? Porque eso nunca te lo he preguntado, la verdad. ¿Cuál es tu episodio favorito de crimen y cuál es tu episodio favorito de terror?
Mira, de terror, sí, eso sí me da mucho miedo escuchar, la verdad. Te soy sincera.
¿Escuchaste alguno?
No, es que a mí sí me da mucho
miedo. Está bien.
Es de las cosas que pasa. Es que es diferente, mira. Es diferente escucharlo uno solo y sentir que te penetran las cosas, a hablarlo con alguien y sentirte acompañado con alguien, así como lo hago contigo. O ver películas, es como que estás acompañado con alguien. ¿Entendés?
Entiendo. Sí, que empezás a ver la película, pero parás haciendo otras cosas. Decís tú, a eso te referí.
Sí. Pero yo creo que mi favorito fue uno de los que había sido de acá, de Guate. Porque uno siempre escucha como que cosas internacionales o cosas así, pero ya hay que haya algo que sea de tu país, que te identifiques con lo que están contando y que tú digas, wow, es que esas cosas también pasan acá. Creo que había sido, ¿cómo se llama esta? La de...
La loca de Jutiapa.
La de las tumbas. Ajá. A esa.
Sí, la loca de Jutiapa. Ese es el primer episodio que hicimos, creo yo. El primero o segundo episodio que hicimos.
Porque inclusive... Aparte de que era chistoso y también daba como que miedo, porque si vas a esos lugares puedes decir, a la verdad, seguro me puedo topar con gente así.
Sí, definitivamente cuando escuchas algo en tu país, pues estás un poco más atento, tiene un toque especial porque sabes qué ocurrió cerca de donde vivís. Es diferente ver El Conjuro y pensar, ah, ok, estoy a miles de kilómetros de ese lugar, no me va a pasar nada. Pero es diferente a que sea de tu ciudad o que sea de algo cercano o que le pudo pasar a... Ajá. Sí. Incluso aquí en países tan pequeños como el nuestro, de seguro conoces a alguien que le pasó. O sea, de seguro conoces a alguien que conoce a alguien que le pasó. Entonces, sí, la verdad.
No sea esa persona, ¿verdad?
Que está involucrado directamente. Entonces, sí, al final tiene su toque. Es una de las ventajas o de una de las cosas bonitas de vivir en un país tan pequeño que todos se conocen. Depende para qué lo estás viendo, pero que esas historias se pasan y que tienen otro toque. Lastimosamente, no, los casos guatemaltecos no están muy bien documentados. No están muy bien documentados, entonces no es como que yo pueda sacar mucha información. Y si trabajara casos guatemaltecos solamente o exclusivamente, pues los episodios durarían probablemente 15 minutos, de 10 a 15 minutos, y no podría mostrarles tanta información. Entonces, pues es difícil, además de que pues hay que experimentar un poco con otras culturas y probar con otras cosas en donde sí hay mucha, mucha documentación. ¿Qué pensaste del caso cuando viste qué caso era? ¿Tú sabías, alguna vez habías escuchado la historia de Lee Harvey Oswald o habías escuchado alguna teoría de conspiración de cómo murió o cómo asesinaron al expresidente John F. Kennedy?
Mira, la única teoría que escuché era que la CIA lo había matado. Y la verdad es que dije, wow, me parece congruente con esa mecánica. Pero nunca había escuchado a este tipo, ni sabía de que era como que el más confirmado, ni nada.
Nunca, 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 nunca. ¿Y de la CIA qué habías escuchado? O sea, ¿por qué lo habían matado?
Eso sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Solo dije, bueno, puede ser porque se supone que la CIA ha matado un montón de gente del gobierno, tanto de acá como de afuera.
Sí, definitivamente siempre. Bueno, es que es fácil dudar o señalar a organizaciones como la CIA, porque, pues, de por sí, una de las instituciones más internalizadas de esta institución es el secretismo. Todo lo trabajan en las sombras, nunca se meten en cosas. Es la central de inteligencia. No es el buró de investigación como lo es el FBI, es inteligencia, es decir, es todo en secreto, todo es desde la oficina, todo es en secreto, nadie va a saber nada porque nadie lo tiene que saber, es estar dos pasos por delante de todo el mundo, por lo que fácil, no creo que fácil, pero sí podrían hacer este tipo de acciones y ¿cómo se llama? Y que nadie se enterara y convencer al mundo de que no fueron ellos. Por ejemplo, este caso yo lo había escuchado, yo no sabía, yo solo sabía que habían disparado a Kennedy toda mi vida, es lo único que había escuchado, pero yo tuve la oportunidad de ir al museo del sexto piso, así se llama, The Sixth Floor Museum, en Dallas, Texas. Y estuve también en donde le dispararon a Kennedy. Ahí en la calle está marcado con unas X, hay tres X en la calle donde marcan dónde fueron los disparos. Y entras al museo, el edificio ya no es un edificio de lo que era antes, sino que es un museo, vas incluso a donde él se encontraba, hay un nido hecho de cajas de cómo lo habían encontrado, no puedes acercarte a la ventana, pero sí puedes ver cómo estaba todo puesto y cómo encontraron, todo estamos hablando de supuestamente, ¿verdad? Todo lo que la policía entregó después o el FBI entregó, cómo estaba el arma, cómo estaba todo puesto. Entonces, pero siempre me causó, y en el museo te explican todo. Pero también recordemos que es museo, o sea, es un negocio, lo que quieren es sacar dinero. Entonces también ahí en el museo te ponen las teorías de conspiración, te ponen las famosas fotografías de Oswald con su rifle y que estaban retocadas, editadas y que eran falsas y todo. Entonces siempre me causó como intriga. Y a la hora de investigar el caso, primero me surgieron dos cosas. O sea, ya cuando lo terminé dije dos conclusiones. La primera, larguísimo. Tal vez el caso más largo y con más información que me he topado y que la semana entera me la pasé leyendo y trabajando en esto. Y hay demasiada información. Hay demasiada información. Eso es lo primero. Y lo segundo, me daba muchas dudas todo lo que leía, porque hay tanta información de tantos lados que no sabes qué creer realmente, ¿me entendés? Porque mi forma de pensar, según lo que he practicado, lo que he investigado estos 90 episodios, 80 episodios, es que cuanta menos información hay, es como más confiable, porque todas las fuentes coinciden en lo mismo. Todos coinciden en que a esta hora sucedió, todos coinciden en que fue esta persona, pero cuando hay tantas fuentes de información y todos tienen tanta información, no sabes qué creer y no sabes con qué línea irte. Entonces, pues hay que tener criterio, y si alguno ahorita está escuchando y empieza a escuchar la historia, la investigación, y dice, esto no es así, esto era de otra manera, pues tengan en cuenta que hay muchas fuentes. Yo en el script que voy a poner para que ustedes puedan descargar, van todas las bibliografías de donde yo saqué toda la info. Entonces, si tienen algún comentario del caso, por favor escríbanlo. Por favor, escríbanlo para que podamos incluso informarle a los demás si nos equivocamos en la investigación o algo, porque al final, pues, no soy criminólogo. Soy una persona que le gusta este tipo de temas interesantes y vamos a hablar de esto. Antes, ¿algo que decir antes de comenzar?
Pues, no. Ya, tengo ganas de escuchar la historia de este señor.
Comenzamos. Muy bien. Recordar que el evento en vivo era ayer, tristemente, pues obviamente no sucedió. Como ustedes saben, en nuestras redes pusimos que se iba a posponer. Me han preguntado sobre la nueva fecha. Les comunico que el evento se pospuso, el restaurante lo pospuso debido a las nuevas, a las regulaciones sanitarias que impusieron en el país, que tienen fecha límite. Si no estoy mal, ya se van a acabar la semana entrante. Así que no tenemos fecha confirmada hasta que se acaben las disposiciones, sepamos qué viene y el restaurante me confirme que podamos hacer el evento. Así que estén pendientes a Facebook y a Instagram, que ahí es donde les voy a comunicar. O me pueden seguir en Twitter, también ahí estoy comunicando un poco de los episodios y de todo, @canchegalindo en todas las redes sociales. Y Mechi, tú sos @MercedesAlonso, si no estoy mal.
Meches Alonso.
@MechesAlonso también, ella va a tener también información que yo le esté pasando por si le quieren preguntar a ella y no a mí, porque la quieren ver a ella y hablarle a ella y no a mí. Totalmente, lo entiendo totalmente, o sea, yo también lo haría, pero bueno, comencemos entonces con el caso, porque es larguísimo. Normalmente empezamos con los hechos y terminamos con la infancia. En este caso, como el tema central de este caso es pues las teorías de conspiración y analizar todos los hechos, vamos a empezar por la infancia. Vamos a empezar y hacerlo en orden y vamos a terminar hablando un poco de las teorías de conspiración y qué podría representar cada una de ellas. Lee Harvey Oswald nació en New Orleans, Luisiana, el 18 de octubre de 1939. Hijo de Robert Edward Lee Oswald Sr. y Marguerite Frances Clavery. Su padre Robert fue primo lejano del general Robert E. Lee del ejército de las Confederaciones de la Guerra Civil Estadounidense. Es decir, pues ahí hay un pequeño dato curioso, una conexión de que fue familiar lejano del general Robert Lee, uno de los generales más famosos de la Guerra Civil en Estados Unidos. Su padre murió 2 meses antes de que naciera. Lee siempre fue considerado como un niño muy temperamental. Se mudó con su madre a Nueva York cuando tenía 12 años, en 1952. Ahí vivieron con el medio hermano de Oswald, un hijo anterior que tuvo su padre con otra mujer, que se llamaba John. No duraron mucho tiempo con él, ya que una tarde Oswald se molestó con su madre y la esposa de su medio hermano, tomó un cuchillo de la cocina y las amenazó. Esa noche John les pidió que dejaran su casa. Con su madre se mudaron al Bronx. Allí comenzó a ir a la escuela. Entonces estaba cursando el séptimo grado. Aquí sí no sé cómo decirle, en diferentes países, incluso en Guatemala se dice diferente, de diferentes formas. Séptimo grado es como primer grado de básicos, de diversificado. Sería como 13, 14 años, para que tengan la idea. No sé cómo le dirán en su país, pero a los 13, 14 años. Por solicitud de sus maestros, a Oswald se le hizo un examen psicológico por el hostil carácter que mantenía. El doctor Renatus Hartog fue el encargado de hacerle el análisis y determinó lo siguiente. He diagnosticado a Lee como patrón de personalidad perturbada con alteración del patrón de personalidad con rasgos esquizoides y tendencias pasivo-agresivas. Y ahorita Mechi nos explicará qué significa todas estas palabras que yo solo traduje literalmente y que no entiendo. Lee tiene que ser tratado como un joven emocional y perturbado que sufre de insolación emocional, falta de atención y ausencia de vida familiar y rechazo de su madre. Por recomendación del doctor, a Oswald lo diagnosticó otro especialista, quien agregó a esta conclusión: se despega del mundo que le rodea porque nada ni nadie satisface su necesidad por amor. Ambos especialistas concluyeron que la raíz de esto era la falta de atención y apego de su madre hacia el chico. Mechi, en paréntesis, explícanos qué significa este patrón de personalidad con rasgos esquizoides y tendencias pasivo-agresivas, por favor.
A ver, obviamente es el año 1952 y aparte tenía solo 12 años, entonces no, realmente no se le podía diagnosticar claramente con un tipo de personalidad, por eso entonces metieron varias cosas. En primer lugar, lo que dijeron, personalidad perturbadora o perturbada, es esa gente con mucho deseo de hacer el mal, ¿sí? Okay. Personalidad pasivo-agresiva es que puedes estar normal como sea, pero de un momento a otro, por cualquier salto emocional, te explota la ira, ¿sí? Y luego volvés a estar en tu estado, digamos, normal, pasivo-agresivo. Lo de rasgos esquizoides es lo que me tiene un poco, no sé, porque no hay ningún dato ahí que diga que tenga rasgos esquizoides. Una persona esquizoide es esa persona que se aleja, se encierra, no quiere, no le agrada ver a nadie, está mejor solito. Y aparte ahí dicen que como que necesitaba amor y nadie se lo satisfacía. Bueno, una persona esquizoide no necesita, ya no necesita amor ni cariño de nadie. Entonces eso es lo único que lo tacharía.
Yo entendí que no es que necesitara amor, sino que todo esto viene de la falta de amor de su madre. O sea, primero fue la falta de amor y después él se acostumbró, según lo que tú me decís, entonces a ya no necesitar esa atención y ese cariño. Porque, y aquí, haceme preguntas, porque hay mucha información de su infancia, muchos detalles que yo tuve que dejar a un lado, dejar fuera, porque es demasiada información. Entonces, como yo todo lo estuve estudiando toda esta semana, entonces tal vez hay algo que te pueda agregar ahí, que te haga entender. En este caso, no hay nada que te pueda agregar de por qué es que no necesitaría este amor. Simplemente no mencionan mucho la relación de la madre, más la relación con el hermano, porque tuvo un hermano mayor que sí era su hermano completo, digamos, y tuvo un medio hermano, pero de ahí su relación con su madre casi no la mencionan, porque simplemente la madre hacía que se mudara muy seguido e iba a varios colegios. Eso es algo que lo agregué después. De hecho, ahorita viene. En la escuela tampoco era un chico brillante. A los 17 años decidió dejar sus estudios y se enlistó en la Marina estadounidense. Súper cliché. Para este punto, Oswald había vivido en 22 ciudades y asistido a 12 escuelas. ¿Algo que te pueda ayudar de esta información al análisis?
Sí, o sea, falta de estabilidad tanto en su casa que no tiene un hogar con su madre. O sea, es distinto pasar de ciudad en ciudad, pero aún así estás con gente que te transmite un sentimiento de hogar, de cariño, a no tener eso ni en tu casa y encima estarte cambiando de gente afuera, como que tampoco generas un sentimiento de hogar ni en una escuela, ni con amigos, ni nada.
Ok, como que no hay pertenencia. Mucho, mucho, y cuando yo me refería a lo de cliché, mucho se escucha de casos de gente en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, estoy seguro que en todo el mundo, que no le hace a la vida social y a los estudios, y una de las salidas más comunes es meterse al ejército y tener...
Y otra cosa, aquí, como sí, decía, sí. Personalidad perturbada o perturbadora, esa necesidad de hacer el mal. Y si ya le sumas de que se mete al ejército, una persona perturbada y que se mete al ejército en vez de hacer justicia, una persona que va a hacer injusticia, mala.
Ok, como que tiene ese permiso de poder o esa justificación de poder hacer daño estando en la Marina. Interesante y más miraría yo, bueno, yo siempre lo he pensado en que lo que quieren es tener un sentido de pertenencia y en el estado, en la Marina o en el ejército normalmente pueden encontrar esto. A pesar de ser un chico con discapacidad para leer y escribir, a los 15 años, él ya se identificaba a sí mismo como comunista. Llevaba un diario en el que anotaba sus experiencias y pensamientos. Voy a leer un pasaje, una quote de su diario. Estaba buscando alguna clave en mi entorno. Entonces encontré la literatura socialista. Comencé a buscar libros de este tema en las estanterías más empolvadas de la biblioteca. Para poner en contexto, que yo creo que vale la pena hacerlo y no lo puse al principio, estamos hablando 1952, estamos hablando que termina la Segunda Guerra Mundial, y voy a hablar en términos generales, me imagino que más de algún, de uno de los oyentes, pues ha estudiado este tema a profundidad, y ya sea porque estudió historia o lo que sea, no voy a entrar en tantos detalles, así que tratemos de calmarnos con los comentarios, pero en términos generales, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y comienza la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos y el bloque aliado, que básicamente es Estados Unidos. Llega a la presidencia John F. Kennedy en 1960-1961. Todavía no estamos hablando de eso, pero la Guerra Fría sí empieza a haber mucha persecución de espías, por ejemplo. Empiezan a prohibirse ciertas lecturas. En Estados Unidos no tanto como prohibición, pero sí se empiezan a ver mal, se empiezan a denunciar entre sí las personas que podrían ser comunistas, no tanto por la forma de pensar, porque existían organizaciones comunistas abiertamente socialistas, no comunistas y marxistas, pero abiertamente socialistas, incluso que empatizaban con la sociedad, con el gobierno cubano, con el gobierno soviético, en fin, estaba todo este ambiente frío y tenso, literalmente de guerra fría, en el que mucha gente en secreto leía y hablaba y profesaba estas ideologías, ¿verdad? Ya sea tanto comunismo, marxismo, como el capitalismo y derechas en Estados Unidos. Pues para un niño de 15 años que no se sentía que pertenecía al mundo en el que vivía, a la sociedad en la que había nacido, creo yo que esta salida del socialismo pudo haber sido como una puerta a algo nuevo, a algo que todos le decían, eso no, no lo leas. Y ahí fue donde él dijo, esa es mi teoría, él se sentía igual de rechazado por la sociedad como la misma sociedad rechazaba el socialismo. Entonces tal vez se identificó con ello y por eso también se identificó con los militares. En fin, a los 16 años escribió una carta al Socialist Party of America en la que pedía información para unirse a la Young People Socialist League, argumentando que había estado estudiando los principios socialistas por más de un año. Luego, la investigación del caso, que luego se le denominó Warren Commission, liderada o encargada por el presidente Lyndon Johnson, Lyndon B. Johnson, esta Warren Commission fue todo un proyecto que se encargó de estudiar todo el caso luego de que ya había, se había resuelto todo, ¿sí? Años después se como que recolectaron toda la información debido a la fuerte tendencia que había de creer en que había alguna teoría de conspiración. Lyndon B. Johnson encargó. Por eso es que voy a mencionar durante todo el texto, durante todo el caso, a la Warren Commission, ¿sí? Es la investigación más oficial, digamos. Luego, la investigación, la Warren Commission, consiguió una declaración del mejor amigo de Oswald en esa edad, en la que aseguraba que todo esto era mentira. Él decía que estudiaba socialismo, pero en realidad leía puras porquerías. Luego, en su época en los Marines, Oswald se enlistó en la Marina estadounidense el 24 de octubre de 1956, una semana después de cumplir 17 años. Debido a que era menor de edad, su hermano mayor, Robert Jr., tuvo que firmar como su responsable legal. Robert era el primer hijo de su padre y su madre y era un soldado ejemplar. Según la Warren Commission, Oswald admiraba a su hermano y usaba su anillo de Marine. Esta investigación luego determinó que se enlistó al ejército, ya que quería salir de la opresión y el ostracismo que le causaba la falta de atención por parte de su madre. Aquí regresamos a la mamá. En su tiempo como militar, lo apodaron Ozzy Rabbit. O también Oswaldowskovich. Sí, ¿verdad? Oswaldowskovich, por sus sentimientos prosoviéticos. Su primer entrenamiento especializado fue en operación de radares. Esta rama hacía que él tuviera security clearance al nivel más alto. En 1957, a través de un documento oficial, se le otorgó el máximo nivel de acceso por el que conocía información confidencial de la Marina estadounidense. En su momento, se graduó como séptimo mejor de su clase en una lista de 30 soldados. Recordemos que estamos hablando de operación de radares, no estamos hablando de primera infantería, no estamos hablando de gente que se va a matar directamente. Estamos hablando de operación de radares. Por más de que tenga una personalidad violenta, él no buscó una rama violenta, digamos, en los Marines. ¿Qué te parece esto? Que no haya buscado algo de manejo de pistola directamente.
Creo que tal vez porque todavía no había probado eso o conocido ese ámbito o darle paso a eso, a su maldad, que está inconsciente en realidad.
Sí, tal vez. Hasta ahora no hay ningún episodio en donde se haya puesto violento con un arma más allá del momento en el que amenazó a su propia mamá y a su cuñada, digamos, a la esposa de su hermano. Sin embargo, todos los Marines pasan por un entrenamiento de disparo y de pelea, de combate cuerpo a cuerpo, combate con arma blanca, eso siempre lo hemos visto, sin importar la especialización o área en el que se desenvuelvan. En diciembre de 1956, Oswald obtuvo un resultado de disparo de 212 puntos. Para serles honestos, por más que busqué, no sé de sobre qué puntaje es la prueba. Así que si alguien lo sabe, que lo dejen en los comentarios también, ya sea en Instagram, Facebook o si lo están viendo en YouTube, pues que lo dejen en los comentarios. Esto le daba la asignación o la medalla, digamos, de Sharp Shooter, es decir, disparador, no sé si disparador o ¿cómo se dice? Sharp Shooter, como que una persona que dispara, pero como con precisión muy exacta, con bastante precisión, digamos. Sharpshooter. Bueno, ustedes me entienden, los que han jugado Call of Duty me entienden, ¿para qué me hago bolas yo? Sin embargo, 3 años después de este resultado, bajó a 191 puntos, por lo que se le etiquetó como marksman, que sigue siendo un alto rango dentro de la calificación de disparo. En su etapa con el cuerpo militar, también tuvo problemas con las autoridades. Primero se le envió a la Corte de Guerra, o a la Marshall Court, por haberse herido a sí mismo disparándose en el codo con una pistola calibre .22 que no estaba autorizada. No encontré mayor información de este incidente, pero yo estoy seguro que fue un accidente. Digamos, no es que se haya disparado, sino por estar fregando, por estar molestando con esta pistola y que no estaba autorizada, que no la había sacado a través del ejército, pues sufrió un accidente. Se le envió ante el tribunal militar una segunda vez por haberse peleado con un sargento del que creía que había sido el principal responsable de su castigo la primera vez, es decir, el chismoso, el que fue con el chisme de que él tenía una pistola que no estaba autorizada. Y es un sargento, si no estoy mal, es la categoría siguiente o el nivel siguiente al private. Está el soldado y el sargento es como el líder del grupo de soldados. Luego estaría el general y luego el lieutenant. Si no estoy mal. O al revés, lieutenant y después general. En un tercer incidente, estando en las Filipinas, disparó su arma hacia la selva durante la noche sin razón alguna. Ya empezamos a ver como que este temperamento bastante sanguíneo, bastante irracional y no sé si hasta cierto punto tú me dirás un poco narcisista o egocentrista como para sentirse con la autoridad propia de decir yo disparo cuando yo quiera, a pesar de que ese tipo de pensamiento te lo sacan cuando entras al ejército. O sea, tenés que seguir órdenes.
No sé si es narcisista, pero esa necesidad de demostrar que va a la contraria, de que hace las cosas fuera del camino normal.
Como rebelde, digamos. Uh-huh. Mientras estaba en el cuerpo militar, Oswald aprendió un poco de ruso. Tomó un examen de evaluación de lenguaje en el que obtuvo un resultado bajo en comunicación oral, pero medio en escritura y lectura. El 11 de septiembre de 1959 pidió que le dieran de baja activa para supuestamente ir a cuidar a su madre enferma. Según lo que encontré, baja activa se refiere a que tomás un permiso en donde seguís siendo un soldado activo, estás inscrito en el ejército, no te dan de baja, pero no estás trabajando. Es como un periodo de descanso, digamos, por alguna razón extracurricular. En este caso dijo que porque su madre estaba enferma. Justo antes de cumplir 20 años, en octubre del 59, Oswald viajó a la Unión Soviética. Llevaba consigo $1,500, que serían hasta 2020 serían $10,000. Llegó a Helsinki una semana después de haber pasado por Francia e Inglaterra. Era muy difícil llegar a la Unión Soviética antes, más en este periodo, por lo que tuvo que mentir en varias ocasiones de a dónde era que se dirigía. Lo primero que hizo fue optar a una visa soviética el 14 de octubre, que le daba 7 días de estadía en territorio ruso. Luego llegó a Moscú el 16 de octubre. Inmediatamente, luego de llegar, le informó a su guía turístico oficial que quería convertirse en ciudadano oficial de la Unión Soviética. Recordemos que en este momento, para entrar a la Unión Soviética, si no eras parte de este territorio, tenías que tener un guía que te iba a estar, pues valga la redundancia, guiando, pero también controlando, ¿sí? Así como que si hoy en día quieren ir a Corea del Norte, que sería, me imagino yo, una de las mejores experiencias que podrías tener, pues más interesante, vas a tener a alguien que te va a estar controlando, que te va a decir qué puedes hacer, qué no, a dónde ir, que es traductor también, en fin, todas las personas que entraban tenían que tener a alguien así, sea por la razón que llegues a este territorio, por lo que tenía a una mujer que era su guía. Su guía y muchos otros oficiales le preguntaron en varias ocasiones por qué. ¿Por qué quería ser ciudadano de la Unión Soviética? Ni ellos mismos lo podían entender. A lo que ninguno entendió sus verdaderas razones. Todos creyeron que las razones que él dio eran muy vagas, ¿sí? Que no había una razón de verdad detrás, por lo que les hizo dudar de sus verdaderas intenciones. Le negaron su petición y le pidieron que abandonara el territorio. La noche antes que venciera su visa, Oswald se lastimó a sí mismo la muñeca en la bañera y fue llevado a un hospital en Moscú. En el tiempo que ganó mientras se recuperaba, recordemos que su visa expiraba en 7 días, acudió a la embajada americana en el territorio soviético y pidió que le quitaran su estado de militar. Luego acudió con los oficiales soviéticos y les convenció que como ex militar podría darles secretos del estado que podrían ayudarles. Además de que recordemos, y por eso lo mencioné y lo resalté, que como operador de radar tenía acceso a información secreta. Muy importante. Así consiguió su visa soviética. En su estadía en la Unión, Oswald se enamoró de Ella Herman, una joven que luego admitió haber salido con él varias veces porque, cito entre comillas, le tenía lástima. Oswald vivió una vida tranquila como trabajador en una fábrica de electrónicos y con un apartamento y salario proveídos por el Estado. Estos le hacían vivir como clase media alta, es decir, que le iba bastante bien para el promedio de la Unión Soviética. Obviamente, el Estado lo tenía cuidado porque pues, él proveía de secretos, ¿verdad? De secretos militares. En 1961, volvió a escribir a la embajada americana pidiendo sus papeles de regreso, los cuales fueron otorgados. Aquí hay toda una historia detrás de por qué él, de cómo le fue en la Unión Soviética. Básicamente era una vida muy tranquila. No hay muchos detalles importantes, por lo que no me extendí en esto. Pero en resumen, pues la relación con ella se vio bastante en bastantes problemas y él se dio cuenta en su momento que ella solo salía con él para poder decir que salía con un americano y que esto era forma de presumir con sus amigas. Eso es la versión de él que él escribe en su diario. Según ella, ella solo salía con él porque le tenía lástima, pero nunca explica porque le tuvo lástima como un año completo. nunca explica por qué siguió con él. En marzo de 1961, Oswald conoció a Marina Brusakova, una estudiante de farmacología de 19 años, y 6 semanas después se estaban casando. Obtuvieron los papeles de Marina y regresaron a Estados Unidos, a New Orleans. Con ella tuvo 2 hijos. En 1963, 2 años después, ya 2 años de haber vivido en New Orleans, el mayor general Edwin Walker sufrió un atentado en su contra cuando se encontraba en su estudio, en su casa. Y una bala fue cuando una bala dio contra el marco de su ventana. La bala explotó y tan solo sufrió heridas leves en su brazo derecho. Nunca se resolvió el caso hasta que la Warren Commission determinó que había sido Oswald el principal sospechoso. Días antes, él había comprado un rifle de segunda mano 6.5 milímetros de calibre, marca Carcano. Se estableció a 100 metros de la ventana de Walker a través de otra ventana de un edificio. Empecemos a notar patrones de comportamiento, patrones de metodología, ¿verdad? Rifle, 100 metros de la ventana a través de otra ventana. Amigos de Oswald y Marina confesaron que una noche que llegaron a cenar a casa de ellos, vieron el rifle de Oswald en un closet. Y en forma de broma, preguntaron si él había sido quien disparó contra el general. Según el señor, que era una pareja, amigos de ellos, llegaron, un señor y una señora. Según el señor, Oswald solo sonrió de forma sospechosa. Según la señora, todos rieron y se lo tomaron como broma. Hasta aquí, no solo el patrón y la metodología, ¿verdad? Cómo había actuado, cómo había sido. Recordemos que esto está confirmado por la Warren Commission, es decir, puede ser cierto, puede ser no. Obviamente, si uno quiere creer en una teoría conspirativa, aquí va a empezar a dudar, ¿sí? Como que ya empezaron a implantar. O sea, nunca se demostró que él había sido quien hizo este atentado. Unieron 2 hechos importantes. El primero, la forma en la que se disparó. Se estableció que fue desde otra ventana a 100 metros, pero nunca se supo quién fue. Lo segundo, el rifle. Que había comprado un rifle, que su método de operación era un rifle, ¿sí? Porque hay atentados en donde se le acercan desde la calle con un revólver a los presidentes, por ejemplo. En este caso, no. Hay que diferenciar en la forma en la que trabajó, desde una ventana y con un rifle, ¿sí? Estos 2 hechos, obviamente había que, si queremos pensar, si nos ponemos en el margen de teorías conspirativas, obviamente hay que pensar en que esto lo implantaron en su pasado. No está confirmado, sino que está establecido como que él fue el primer sospechoso, el principal sospechoso, pero no está confirmado que él haya sido, ¿sí? ¿Qué te parece a ti?
Tiene bastante, bastante lógica, digamos, y aparte también veo como que siempre la agarra contra una autoridad, o sea, alguien mayor que él en puesto, ¿no?
Sí, aquí... No lo agregué porque lo voy a comentar, digamos, no lo escribí, pero las razones detrás del atentado, el por qué fue contra este general, se supone y la Warren Commission estipula o asume que era porque el general Edwin Walker era un general de extrema derecha, era una persona de ideología extrema derecha, y no solo eso, era muy activo. Era como muy activista, él repartía volantes, daba discursos a sus soldados. Entonces, en algún momento, recordemos que Oswald era partícipe o ¿cómo se diría? Simpatizante de la ideología de izquierdas. Él lo que le interesaba era todo lo contrario al general Edwin Walker, por lo que esto pudo haber sido un trigger ahí, algo que despertó la mechita para asesinarlo, para intentar asesinarlo. Obviamente esta explicación la da la Warren Commission después. No se sabe realmente que esto haya sido el motivo. No se sabe siquiera si lo hizo él. No está confirmado.
O no sé, o tal vez él regresó, no habrá regresado a Estados Unidos todavía como que por parte del gobierno soviético con planes de ir haciendo esas cosas.
Nada, eso está determinado. Estoy seguro que la Warren Commission preguntó en su momento a la embajada soviética, hablaron lo que sea, investigaron, porque por algo consiguieron el testimonio de la novia que tuvo allá. Uh-huh. Y no menciona nada de esto, pero si hubiera sido así, obviamente nadie lo hubiera confesado del lado soviético. Pero de hecho, una de las teorías viene sobre esto. Ya vas dándole al clavo ahí de cuál es una de las teorías. Vamos a México. En 1963, la familia se mudó a Irving. La familia Oswald se mudó a Irving, Texas, un pueblo cercano a Dallas. Marina y sus hijos viajaron en auto con una amiga bastante cercana, así que se llamaba Ruth Payne. Oswald se quedó 2 días más en New Orleans para recoger un par de cheques de desempleado de $33 cada uno y luego viajó directo, no a Irving con su familia, que se suponía que iba a llegar, sino a México, a la frontera con México. Allí tomó un bus a la Ciudad de México y al llegar inmediatamente se dirigió a la embajada cubana, en donde solicitó una visa de tránsito para ir a Cuba y luego ir a la Unión Soviética. Esto le fue negado. Estoy viendo tu rostro de confusión. Ese fue mi rostro cuando yo estaba leyendo esta información, pero quiero que me expliques por qué te confunde esto, porque también a mí me confundió mucho esto.
O sea, como que me hace más sentido todo, que sí, él siga trabajando para la Unión Soviética y esté teniendo sus planes conspirativos.
Pues a mí no me surgió esa duda. Mi duda era, ¿por qué? ¿A qué? O sea, él ya sabía, o sea, ¿por qué ir a la embajada soviética, perdón, a la embajada cubana para ir a la Unión Soviética? Me parece muy extraño, me parece muy, no sé, no me lo creo, muy tonto, me parece muy ridículo haber hecho esto, ¿sí? Sobre todo porque su familia estaba en otra ciudad y desde que regresó, o sea, él tenía ya cierto, como que se desprendió de toda la Unión Soviética en el momento en el que se dio cuenta de lo que era su vida en ese país. Y lo que era su vida ya en Estados Unidos. Él seguía simpatizando con las ideas, ahora ya no socialistas, ahora marxistas, por cierto, porque ya estando allá cambió de socialismo a marxismo, ya podía decirlo sin que tener miedo a que lo investigara el FBI. Pero me parece muy ridículo y muy innecesario hacer esto, sabiendo que lo más seguro era que le iban a decir que no. Y efectivamente, esta visa de tránsito fue negada. Aquí vamos a ver por qué. En la Warren Commission, esta parte de la historia es confusa. Según algunos testigos, Oswald fue a la Ciudad de México, sí, pero nunca fue al consulado cubano. Existe la teoría que alguien más usó su nombre para intentar hacer este trámite. La CIA reveló en 2017 documentos en donde dice que, y cito, es posible que Oswald haya hecho esto. Es decir, y cierro la cita, es decir, es posible, no es confirmado, no es oficial. Simplemente es posible que lo haya hecho. Es decir, efectivamente él fue a México y fue a la Ciudad de México. Ahora, ¿fue al consulado cubano? Pues es posible, porque estaba en la Ciudad de México. Entonces, ¿fue a comer tacos? Pues lo más probable. ¿Pasó enfrente del consulado? Pues es posible, porque ahí estaba el hotel. O sea, no está confirmado. Recordemos que parte de las teorías conspirativas se alimentan cada año porque se siguen revelando documentos de la investigación. La investigación hecha por el FBI y la CIA tiene muchas partes secretas, confidenciales, digamos, que no se revelan al público por X o Y razón que ellos inventan. Mucho de esto no se revela. Por lo que cada vez que se sacan documentos, la gente está pendiente para ver de dónde sale otra teoría conspirativa. En este caso, pues de estas pequeñas palabras que, para ser honesto, si no quieres que hayan teorías conspirativas, pues decí, efectivamente fue a la embajada cubana. Pero decir que es posible que haya hecho esto, no lo sé, Rick. Me parece falso. Luego de este episodio, el FBI pone en su mapa a Oswald. En Dallas, luego de enterarse de que un ex soldado americano había ido a la embajada soviética en la Ciudad de México, se alertaron, por supuesto, y pusieron una escolta a investigar a Oswald. Sobre todo porque Oswald tenía acceso a documentos confidenciales de la Marina estadounidense. El escolta fue a investigar a su esposa. Escolta me refiero a un espía, digamos, un agente para que lo siguiera. Este fue a visitar a la esposa de Oswald, a Marina, en ocasiones para hacerle preguntas cuando Oswald no estaba en casa. Recordemos que la familia vivía en Irving y Oswald consiguió trabajo en el edificio de libros para escuelas, que es el edificio donde ocurrió todo el incidente y el asesinato. Consiguió trabajo a la hora de regresar de Ciudad de México, por lo que durante la semana dormía en Dallas y los fines de semana regresaba a Irving con su familia. Pues este agente iba a visitar a la esposa y hacerle preguntas cuando Oswald no estaba en casa. Cuando este se enteró, asistió al edificio del FBI en Dallas para enfrentarlo. Según la recepcionista del edificio, y pongan atención porque esto es muy interesante, aquí hay otras dudas, es que por eso es que existen las teorías de conspiración. Pongan atención, suban el volumen al radio. Cuando le dijo que el agente del FBI no estaba disponible, Oswald escribió una nota para que se la entregase en la que decía lo siguiente: esto es una advertencia. Voy a volar, es decir, explotar, el edificio del FBI y el edificio de la policía de Dallas si no dejas de molestar a mi esposa. Cierro quote. Según el agente, esto es según la recepcionista, según el agente, la nota decía, quote, si tienes algo que averiguar de mí, ven a hablarme directamente. Si no dejas de molestar a mi esposa, tomaré acciones y te reportaré con tus superiores. Cierro quote. La nota fue destruida por el agente bajo orden de su superior el día que Oswald fue culpado por el asesinato de John F. Kennedy. Tomen un momento para que esto, let that sink in. Dense cuenta que hay dos versiones de la nota, una de la recepcionista, otra de la agente, completamente diferentes, separadas en extremos. Y la pregunta aquí es, ¿quién crees tú que tenía motivos para mentir sobre la nota? Y convenientemente, ¿por qué se haya destruido esta nota?
Es que no sé, porque si hubiese sido lo que dice la secretaria, yo creo que si un agente del FBI recibe una nota diciendo que alguien está diciendo esto es una advertencia, voy a explotar el edificio, yo creo que inmediatamente van, lo agarran y lo interrogan y mil cosas, ¿no? Lo cual no sucedió.
Sí, es muy cierto. No lo había pensado, pero sí, tenés toda la razón. Inmediatamente lo van a agarrar.
Ajá. Entonces es súper falso.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la recepcionista tendría intención de mentir? ¿Me entendés?
O sea, más que nada porque me imagino que a ella, no sé quién le habrá preguntado ni nada, pero cuando tú decís algo así súper wow, necesitas agarrar fama. Ella seguramente quería ser importante en la historia, digamos.
Sí, tal vez protagonismo.
Uh-huh.
Por protagonismo. A mí se me hace que le pagaron. Si nos queremos poner conspirativos o conspiratorios, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Conspirativos o conspiratorios? Yo creo que conspirativos.
Conspirativos.
Si nos queremos poner nuestro sombrerito de conspiraciones, voy a poner un sombrerito ahorita para los que nos están viendo, se pierden de esta comedia nivel Dios. Me estoy poniendo mi pañuelo que estoy usando porque tengo alergia. Este es mi sombrerito de conspiración. Si nos ponemos nuestro sombrerito de conspiración, no lo sé, siento que alguien le pagó. Siento que la recepcionista es más fácil de convencer para que diga otra versión. No necesariamente por el FBI, porque estamos hablando de que el FBI la convenció. ¿Por qué no convenció a su agente? Cualquiera de ustedes podría pensar. No, una de las teorías de cómo se planeó el asesinato de John F. Kennedy apunta a la mafia. Una de las teorías se apunta a la mafia, podemos decir italiana o china, en Estados Unidos. Es decir, la mafia, no estamos hablando del FBI, por lo que a la recepcionista del FBI sería muchísimo más fácil de llegar que a la gente. ¿Sí? Voy a quitar mi sombrerito de conspiración. Sigamos. Llegamos al asesinato. Importantísimo, aquí es donde tienen que poner atención a los detalles porque hay muchísimo y les cuento, el caso es largo, vamos por la mitad, si no estoy mal, vamos por la mitad, bueno, ya vamos a terminar, sí, por la mitad más o menos. Entonces, vamos a empezar con el día del asesinato. Pongan atención a los detalles y quiero que a través de esto, pues ustedes puedan crear su propia teoría después de esta pequeña pausa comercial.
Hey tú, extraño a quien le encanta escuchar historias de muerte y de fantasmas.
Queremos tomarnos un momento para agradecerte por escucharnos semana a semana. Siempre nos esforzamos por hacer las mejores investigaciones para que tu semana sea más divertida y que los lunes y los jueves sean días que esperes y hacerlos un poco más tolerables. Recuerda que si alguna vez te ha pasado algo a ti o a un amigo que aún no puedes explicar, nos puedes enviar tu experiencia paranormal
en una nota de voz
o escrita al correo escalofríospod@gmail.com. También recuerda que nos puedes escribir en Instagram y que ahí encontrarás las fotos y videos de todos los casos que hagamos. De nuevo, gracias por compartir con nosotros. Te enviamos un saludo a donde sea que nos escuches.
Y ahora sí, regresemos a la historia.